Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme ahora mismo eres un ponedor de calles. Después de la noche con Beatriz Pérez Otín, toca poner en las calles a esta jornada. Lo hacemos de manera positiva, haciendo radio en directo y acompañándote, hagas lo que hagas. Hay gente que está trabajando y hay gente que está escuchando la radio en la cama, con lo cual todos somos ponedores y todos tenemos el compromiso y la responsabilidad de hacer funcionar España también a estas horas complicadas de la madrugada. Ya sabes que a mí me gusta decir de la mañana. Aquí en España se trabaja mucho, se hacen un montón de cosas y se madruga más. Y si no fuera por los ponedores, España no sería lo mismo. Así que un abrazo bien fuerte a todos y cada uno de los que estáis al otro lado de la radio. En este programa, que me gusta alejarme de la política, me doy cuenta, cada día lo tengo más claro, que ocurren historias positivas que son las que nos demuestran que la vida mola un montón, que merece la pena el esfuerzo y la lucha y el agradecimiento y el cariño y el amor, y que hay pequeños inputs que podemos recibir de un montón de situaciones que hacen que podamos montar una calle positiva, una primera calle positiva para comenzar la jornada. Y esa calle positiva en el día de hoy habla del que sin duda es el mejor amigo del hombre, el perro. Una perrita rusa de poco más de 2 años ha conseguido volver a andar tras convertirse en el primer can con 4 prótesis en las patas. Se llama Mónica y la encontraron agonizando en un bosque de Krasnodar, en el sureste de Rusia. Tenía las patitas llenas de heridas y por eso un grupo de voluntarios amantes de los animales se movilizaron y consiguieron financiar la operación gracias a una campaña de crowdfunding. Es que en tan solo un mes estas personas han conseguido recaudar más de 400.000 rublos. A nuestro cambio podrían ser unos 4.800 euros. 2 semanas después de esta novedosa operación, ya te puedo decir que Mónica, la perrita, todavía se mueve temerosa y a paso lento, pero es verdad que anda, y eso es lo importante. Así que la experiencia del equipo veterinario es la responsable de que este pequeño milagro pues haya sido posible.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este miércoles 24 de noviembre de 2021. Hace muchísimo frío, muchísimo frío. Si te apetece contarme cuál es la temperatura que tienes en tu ciudad, en tu localidad, en tu camión o en tu garita, estaré encantado de replicarla para que lo sepa toda España. facebook.com/poniendolascalles, a través de Instagram El Pulpo Oficial, o a través de el Twitter del programa, @poniendocalles. Mira, yo creo que desde pequeños hemos aprendido que a los osos les gusta la miel. Solo hay que pensar en dibujos como el oso Yogi. Te pongo este ejemplo porque en unos segundos vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta Eloy Verdasco. Él tiene casas rurales en el Parque Natural de Somiedo, pero también es apicultor, y en este paraíso ha ido creciendo una familia de osos pardos hasta convertirse en uno de los reclamos turísticos. ¿El problema? Bueno, pues como te puedes imaginar, es cuando a los osos les entran ganas del postre y se zampan alguna que otra colmena. Bueno, pues enseguida te vamos a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Los osos son
Danco Goloso.
Danco Goloso.
Le voy a decir Danco Goloso.
Danco, mira cómo viene con la miel.
A ver si se van los osos.
Es verdad. Oye, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Los miércoles ponemos nuestra mirada también en la ciencia, ya lo sabes. Hoy viene Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico y escritor, y nos va a hablar de algunos estudios que dicen que limitando nuestra ingesta de alimentos podemos llegar a vivir más. Una teoría que puede ser peligrosa si, claro, no se hace de forma razonable y en muchos casos supervisada. En unos momentitos hablamos con Jorge a ver qué opina de esto y de esa dieta que nos quieren imponer, que, hombre, en parte hay que comer lo justo, yo creo.
Hay que comer lo justo y no lo que comemos en este programa de radio, que un día vamos a explotar, Calderón. Un día vamos a explotar. Os lo vengo diciendo desde hace 4 o 5 años, Que aquí cuando cae algo de comida nos transformamos,
Es cierto que aquí es que además no miramos que somos hermanos.
No miramos que somos hermanos y nos atacamos. Lo tenemos claro, porque a estas horas hay que decir que se pasa hambre.
Se pasa hambre, ese es el problema. Hambre. Se pasa hambre y frío,
sobre todo lo segundo.
Somos basta. Y sueño.
Es verdad.
Somos como un bebé.
lo tenemos todo, ¿verdad?
Somos como un bebé.
Somos bebés, efectivamente, somos bebés. Bueno, vamos a enterarnos de cómo viene la jornada en cuanto al tiempo, que insisto, ahora cuando venía para la radio digo, madre mía, qué frío, cómo están bajando bajando las temperaturas. Rosana, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué nos cuentas?
Os doy una mala noticia, el frío sigue.
¿En serio?
Sí, lo siento.
¿Hasta cuándo?
Esto ya, por lo menos esta semana, sigue.
¿En serio? A ver si luego me puedes indicar qué temperatura voy a tener el viernes en el encendido de la Navidad de Málaga. Porque me toca presentar aquello y quiero saber qué me tengo que llevar.
Mientras no llueva, yo creo que la cosa va bien.
Yo, pues eso es importante, que no llueva por lo menos en ese momento.
Bueno, pues te cuento, se esperan lluvias, especialmente en la mitad norte peninsular, que serán más intensas y persistentes en el área cantábrica. Habrá tormentas en el este de Cataluña y en el archipiélago balear también se esperan lluvias intensas. Se prevén nevadas en los principales sistemas montañosos con acumulaciones superiores a los 15 centímetros a partir de los 1.200 metros en la Cantábrica y en el sistema central de Ávila. En el sistema ibérico tampoco se libran. Allí se podrán superar los 5 o 10 centímetros a partir de los 800 metros. Donde no se esperan lluvias es en Murcia y en las zonas de la costa mediterránea de Andalucía. Tampoco en el archipiélago canario, donde tendrán intervalos nubosos. La temperatura, Pulpo, como decíamos, pues sigue bajando. Esto es inevitable.
Claro.
La mínima de 6 grados bajo cero está en Teruel, mientras que las máximas se sitúan en 5 grados en Valladolid, 6 en Zamora, 9 en Madrid o 13 en Córdoba.
Madre mía, qué fresquito estamos teniendo. Esta dana que está pasando por la península ibérica está dejando frío, está dejando el veneno en prácticamente todo el país. Es increíble. Son las 4 y 11, las 3 y 11 en Canarias. Hay ponedores que entraron en directo en el programa y, lógicamente, se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles. Es que fíjate la gente qué bien suena en este radio.
Buenos días, Pulpo.
¿Estás trabajando o estás ahora mismo en casa?
Ahora mismo descansando para mañana trabajar.
Ajá, para ya para mañana.
Mañana, bueno, dentro de unas horas.
Vale, perfecto.
Ya tengo mis añitos, ¿eh?
¿En serio?
No creas, sí.
¿Cuántos?
Ay, pues, paso de los 7.
¿De los 7? O sea, bueno, todavía entonces no puedes votarse. En España se vota a los 18.
De los 70, hijo.
Ah, de los 70, madre mía.
Hola, buenos días, Pulpo.
Ahora mismo, ¿por qué tienes tanto ruido? ¿A qué te estás dedicando?
Pues mira, vamos de camino a Carcastillo, a Navarra, para trabajar en una nave industrial.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, trabajando y escuchándote tan alegremente. Caso más trabajo administrativo.
Ajá, porque, José Francisco, la gente que trabajáis en un hotel, como tú estás haciendo ahora trabajando en un hotel, ¿en dónde, por cierto?
En Getafe.
Los que estáis en una recepción durante la noche, no solamente estáis para la atención al público que pueda pasar por ahí, sino que os encaloman, nunca mejor dicho, un montón de trabajo administrativo para que pongáis al día un montón de papeleo, ¿no?
Efectivamente, así es.
Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, Manuel?
Pues yo ahora mismo estoy en una agencia de transporte. Hemos entrado a las 3:25, mi compañero Pedro y yo, mi compañero que te está oyendo a través de la radio.
Ah, hola, Pedro. Hola, Manuel.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a hablar con José Luis. Buenos días, hermano.
Muy buenos días, chavales, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú por dónde andas?
Pues yo mirando entre Málaga y Huéscar en ruta, pues para empezar a preparar...
Oye, José Luis, tienes una voz muy buena, ¿eh?
He sido compañero vuestro en otra emisora. Ajá. Durante muchos años.
Tiene voz de calidad. A ver, hazme un jingle de poniendo las calles en COPE.
Chicos, venidos todos juntos y nos vamos a poner las calles con el Pulpo, con Beatriz y conmigo mismo.
Ah, ¡qué bueno! Muy bien, muy bien.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono directo del estudio, que además es gratuito, 950-6006, nos contaron su historia y automáticamente fueron diplomados. Si tú quieres el mismo, ya sabes lo que tienes que hacer. 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Me cuenta Domingo Moya que ahora mismo en Higuera de la Sierra, 2 grados, mucho frío también en aquella zona. Un abrazo, Domingo, y gracias. En facebook.com/poniendo las calles, hoy te hemos habilitado el espacio en blanco para que tú dejes el mensaje que consideres. Empezaremos a leer mensajes enseguida, después de esta canción, y hasta las 6 de la mañana vamos a ver lo que está pensando la audiencia de este primer despertador de la radio.
expectations. Black holes and revelations. And our hopes and expectations.
Mucha gente que está escuchando la radio en la cama, mucha gente que está trabajando, que lleva unas cuantas horas en su faena, mucha gente que está en las recepciones de los hoteles, en las farmacias de guardia, y mucha gente escuchando la radio, mucha gente que está ahora mismo haciendo pan. Un abrazo a la gente que está con la masa entre las manos. Es que me encanta visualizar a la gente, Calderón, me encanta.
Pensar lo que están haciendo, ¿verdad?
Sí, me encanta.
Ellos también te quieren visualizar a ti, que hoy vienes otra vez con apaño. Hoy te veo, claro, que te has puesto camiseta.
Por supuesto. Es que me voy a ir hermanando a las profesiones de nuestros ponedores. Y me hace muchísima ilusión. El otro día me ponía la camiseta de una empresa de transporte, y porque están en la lucha, y en la lucha también van a estar el próximo sábado los policías y los guardias civiles. Y la gente además que son ponedores, que me consta que nos escuchan, pues me mandaron una camiseta de una academia de preparación de oposiciones a la policía y a la Guardia Civil, y me hace muchísima ilusión porque, primero, es una manera de decir estoy con vosotros, y segundo, pues de echarles un cable para que consigan sus reivindicaciones. Esta academia de gente que está preparando su oposición es la Academia de MacPol, una academia privada que es preparadora de oposiciones a cuerpos policiales. Está en San Fernando, en Cádiz, y lo de Mac es porque el dueño, Raúl, subinspector de la Policía Nacional, se llama McGilley, de primer apellido. El padre es norteamericano. Y lo bueno de MacPol, que son ponedores, insisto, es que consiguen el 90% de éxito con sus alumnos, que suelen ser de unos 300 al año. El 90% de la gente que se apunta a esta academia consigue entrar en la policía y a la Guardia Civil.
Bueno, qué bien, ¿no?
O sea, son muy grandes. Y la camiseta que llevo, como ves, Bea, representa a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y estoy muy orgulloso de llevarla.
Perfecto, pues nada, hay oposiciones policiales.
Exacto. Es que hoy el programa va a ir de eso.
Esas te las querías sacar tú, ¿eh? Hombre, esas posiciones.
Me las tendría.
¿Estás a tiempo?
No estoy a tiempo. ni estoy en el peso, ni estoy a tiempo, Calderón. Pero estoy muy ilusionado que desde aquí podamos echar un cable a toda esta gente que cobra una miseria y que ahora la ley de inseguridad ciudadana que quieren reformar, pues les está afectando. Y dentro de un rato vamos a hablar con el presidente de JUSAPOL y seguro que nos va a contar cosas súper interesantes.
Luego hablamos con ellos para ver que nos cuenten sus motivos, ¿no?
Hombre, claro.
Porque van a protestar.
Claro.
Tenemos hoy el muro en blanco en nuestro Facebook para que nos cuenten los ponedores un poco lo que quieren, qué opinan, sobre todo sobre la situación que hay en nuestro país. Y mira lo que dice Olga Zadnova. Dice, yo creo que la vida pulpo es para disfrutar de esos pequeños momentos que nos da de vez en cuando y que no somos conscientes de cuándo pasan. Y por supuesto, de aquellos que están a nuestro lado. Es verdad que la felicidad al final no es un estado continuo, claro, sino que son pequeños momentos. Siempre todos tenemos problemas.
Es verdad. Y es verdad que muchas veces parecemos que estamos todos tan felices y tan a gusto, pero la procesión va por dentro, ¿eh?
Sí, hombre, yo por regla general, por ejemplo, yo me siento satisfecha con mi vida, pero estoy muy cansada.
Yeah.
Y hay veces que tienes problemas y surgen temas, pero bueno, eso es día a día. Mientras que haya salud, ¿verdad?
Es verdad. Y luego los que llevamos estos horarios como que somos más sensibles a todo ese tipo de cosas.
Totalmente.
O sea, ya no solamente tú y yo y toda la gente que formamos parte de este equipo, la gente que nos oye, que lleva todos, nuestra vida.
Todos los que llevan nuestra vida y que duermen nada y menos, porque dormir de día es como no dormir
es
nada.
No dormir nada.
Sony dice, ahora mismo veo la vida borrosa, Pulpo. Es que nos escribía esta tarde y dice, claro, estoy en el oculista y me acaban de dilatar las pupilas. Con lo cual lo veía todo negro hormiga.
Qué grande.
Y Maribel Clemente da gracias a Dios por lo que tengo, pero la vida se está poniendo muy mal para muchos. Ya. Y eso sí que me da pena cuando veo las noticias, nos cuenta Maribel. Y también tenemos a Luis Miguel, que me gusta mucho su mensaje, porque dice, yo siempre mirando en positivo. Vamos a ver, tengo trabajo, me van pagando, llego a casa cuando puedo, me espera mi familia. Pero bueno, pues reconozco que se nos está poniendo todo muy caro. Pues sí, la luz mal, el gasóleo, buf, la cesta de la compra, no te digo. Aún así, yo tengo que deciros que me encuentro feliz. Soy ponedor y nos manda saludos de este rutero internacional,
bueno,
que a las 2 de la madrugada sale de viaje con los discos de freno desde Mulhouse, destino Vigo.
Me encanta la positividad de la comunidad de ponedores de calles, que la expresan, que la reflejan en nuestro facebook.com/poniendolascalles. En este momento somos ya 70.836 ponedores los que seguís nuestra página de Facebook. Además, si te sumas ahora por primera vez, me aparecerá tu nombre en grande en mi pantalla del ordenador que tengo delante, y será un placer mencionarte para darte las gracias y la bienvenida, y sobre todo para que te des cuenta que formas parte del equipo de este programa, y que por ejemplo Agustín C. o Isidro José Aguilera lo acaba de hacer los dos, y yo les doy las gracias y la bienvenida. Con lo cual, si también lo haces tú porque todavía no lo sigas, me encantará mencionarte para saludarte y darte las gracias y la bienvenida. Son las 4 y 21, 3 y 21 en Canarias. Ahora vamos a hablar de la presencia de osos pardos en la cordillera cantábrica. Y es que entre el año 1993 y el 94 había constancia de unos 50 o 60 ejemplares en la zona, pero es verdad que las labores de conservación han obrado el milagro y en el último censo se han registrado 350 ejemplares en esta misma cordillera y unos 65 en los Pirineos. Es verdad que los osos, al principio temerosos, suelen ir cogiendo confianza con el tiempo y por eso se dejan ver cada vez más. De hecho, en el Parque Natural de Somiedo se ha convertido en verdaderos atractivos turísticos. Y claro, esto, aunque pueda parecer una buena noticia, también tiene su parte mala, porque estos animales suponen un problema para los agricultores, para los apicultores y gente dedicada al campo. Un ejemplo de ello lo encontramos en Eloy Verdasco, es apicultor, y claro, sus abejas han recibido la visita de algún que otro oso. Así nos lo ha relatado en La Tarde de COPE.
Sí, yo tengo una cerca eléctrica, la primavera pasada llegó a entrar, sacó una colmena, volcó una colmena y la sacó por debajo del cercado, y bueno, ahí ya la acabó con ella.
Para él, la única solución es tener protegidas las colmenas con un pastor eléctrico, porque el oso pardo acude en busca de la miel, o al menos eso es lo que creíamos.
Es un poco de leyenda. El oso lo que busca es la cría de la abeja, la larva, que es donde está la concentración de proteína. La leyenda de toda la vida es que al oso le gusta la miel. Él comerá también, pero realmente lo que busca es la proteína.
A pesar de lo que podamos pensar, los apicultores no están en contra del oso. Lo que sí piden es que exista un cierto equilibrio y que se cubran todos los costes económicos de los ataques a sus colmenas que están ocasionando. Y la pregunta es, ¿pueden también hacer daño a los ganados y a las plantaciones de fruta? Esto es lo que ha respondido Ignacio Carro, portavoz de la patrulla Oso en Castilla y León.
Sobre todo casi ahora es más a frutales que a otra cosa. Y algo ha ganado, sobre todo ha ganado menor, más bien ovejas. Hombre, hay siempre alguna vaca o algún ternero. Que bueno, muchas de las vacas sería muy discutible que sea el oso, porque una cosa es que el oso coma y otra cosa es que el oso la mate.
Y es que al final lo importante es encontrar el equilibrio, algo que también queremos hacer fijándonos ahora en el turismo que ha propiciado el aumento de osos. Solo el año pasado, para que te hagas una idea, 40.000 personas visitaron el Centro de Interpretación del Parque Natural de Somiedo en busca de alguno de estos ejemplares. Claro, yo me pregunto, ¿puede esto invertir en el hábitat de los osos y su crianza? Menos mal que Alfonso Polvorinos es biólogo especialista en turismo de observación de la naturaleza.
Pues esto consiste básicamente en realizar esperas con una interpretación ambiental, desde puntos autorizados, donde no se pueda o no se interfiera, ¿no?, con el comportamiento del día a día de la fauna, y bueno, pues la gente pueda disfrutar de una experiencia que a todo el mundo nos apetece, ¿no?, de ver un oso o ver un lince o ver un lobo, en fin, esas cosas que uno siempre ha soñado, pues hoy en día afortunadamente es posible.
Visitas que, hechas con cabeza y con ayudas como las que proporciona este lugar, no tienen por qué interferir con la vida de los osos.
Bueno, pues precisamente gracias a ayudas, pues en este caso, hablando de Somiedo, por ejemplo, que es una referencia en el turismo osero, ¿no? Pues, por ejemplo, gracias a ayudas como el Plan de Sostenibilidad Turística, se están adecuando puntos de observación de fauna, que son lugares que muchas veces coinciden con miradores o sitios estratégicamente elegidos donde no, digamos que el oso ni se entera, porque a veces están incluso dentro de un pueblo, estos puntos de observación, no interfieren en su día a día y sí garantizan la calidad de la observación sin molestar, ¿no? O sea que digamos que la sensación para el ecoturista es plena. Afortunadamente hoy en día, pues encima sueles llevarte el premio de verlo, cosa que hace años pues era imposible, y ya digo, a los osos en este caso ni se les molesta, ¿no? Todo lo contrario.
Lo que es innegable es que actualmente ese turismo es rentable, porque a diferencia de lo que sucedía hasta hace unos años, ahora se avistan más animales. algo que el biólogo especialista ha querido resaltar.
Sí, sí, eso, bueno, pues es una suerte que tenemos hace años, efectivamente, pues ver animales pues como osos, como lobos, linces, águila imperial, buitre negro, en fin, especies emblemáticas de la fauna ibérica. Hace años era impensable, ¿no? Todas han pasado un cuello de botella muy complicado, donde han estado bajo mínimos, por no decir otra cosa, y afortunadamente, pues bueno, se están recuperando, y lo que antes era salir a ver fantasmas, porque sabías que no lo ibas a ver, pero bueno, echabas una buena mañana de campo, pues hoy en día, normal, y siempre de la mano de estos profesionales y las empresas locales, que son los que están ahí día a día, normalmente, como digo, es que se cumplan esos sueños de poder verlo.
Desde luego que para hablar del equilibrio que antes mencionaba, lo mejor es hacerlo con un experto en osos. Y para ello contamos con Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo, que ha afirmado que es completamente viable llegar pues a un equilibrio.
Lo primero que hay que decir es que es posible. A veces es más complicado dependiendo de los interlocutores o del problema que estemos tratando de resolver, pero la coexistencia con estos grandes animales en sitios como la Cordillera Cantábrica o los Pirineos, donde pues, hay mucho pueblecito y mucha actividad humana de ocio, de ecoturismo, de caza, etcétera, pues es posible. Estos animales pueden, lo tenemos bastante claro, hay fórmulas suficientes para ir por delante de los conflictos y para evitar los conflictos, pero hay que hacerlo, hay que esforzarse mucho en que esa convivencia ocurra. Los apicultores tienen razón en quejarse porque a los le encantan las larvas y también la miel, y con un colmenar que no esté protegido pues va a ser asaltado sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, pues hay que proteger esos colmenares y pagarles los daños que les hacen con rapidez. No pueden cobrar los daños un año más tarde o dos años más tarde, pues hay que pagárselos como en uno o dos meses, ir el lucro cesante, etcétera.
Lo que sí tiene claro es que para que el equilibrio sea lo más perfecto posible, hay que organizar muy bien este turismo ecológico.
Turismo hay que organizarle bien y está organizándose bien. Hay que mejorar algunas cosas, pero tenemos información suficiente y yo creo que entre todos sabemos cómo hacerlo. Ver los osos a distancia, utilizar esos guías locales que te hacen unas inversiones ahí en el territorio en el que vive el oso magníficas y te enseñan todo sobre las actividades humanas, los paisajes, la flora, otra fauna y los osos, ¿no? Bueno, pues todo esto se puede hacer perfectamente.
Lo que pretende Guillermo Palomero y lo que nos explica es que hay que adelantarse a los posibles conflictos. De esta forma pueden evitar situaciones como las que, bueno, han sucedido recientemente con el lobo ibérico.
Es fundamental con estos grandes carnívoros buscar siempre consensos y contar siempre mucho con el territorio. Con el oso trabajamos muy mano a mano con los líderes locales, con las asociaciones de apicultores, con las asociaciones de cazadores locales y tratamos de ver dónde están las ansiedades, dónde están los problemas y tratamos de cooperar desde nuestro papel de ONG, pero también estimulando a las administraciones que tienen también bastante claro lo que hay que hacer. Pues tratamos de crear un frente común para que haya consenso, para que se vean los beneficios de tener osos y para limitar al máximo los perjuicios. Esto no son buenas palabras, son reales. Llevamos tiempo trabajando en esa aceptación social que es clave, es tan clave o más para el futuro de los osos como conservar en buen estado o incluso mejorar la calidad de sus hábitats.
De esta forma todos podremos seguir disfrutando de una población de osos cada vez más creciente y fomentando de esa manera ese turismo de avistamiento de animales. Son las 4:29 de la mañana, las 3:29 en Canarias y estoy muy contento porque más y más gente se suma a nuestro Facebook, señal que ahí estáis, poniendo las calles con nosotros. Tomás Sal, Leslie Hooker, Juan Mavi Bancos, Aurora Ruiz, José Luis Carrasco, Antonio Hernández, Juan Pérez y Víctor M. Suárez. Bienvenidos y muchas gracias.
Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. Vida parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí, era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti.
De Rocío Jurado, qué suerte tenemos de poder poner la música que nos apetece escuchar y canciones que nos dicen cosas. Tenemos mucha suerte de vivir este momento recordando a la más grande. Qué voz, le sobra energía y nos sigue emocionando. Esta canción se la quiero dedicar a la gente que echa de menos a algún familiar, a la gente que lo está pasando mal. Mucha gente me dice, Pulpo, yo no duermo, estoy agobiado o agobiada porque alguien que ha compartido mi vida pues se ha marchado, ya no está. Y estas canciones yo sé que os tocan el corazón. Pues para toda esa gente que esta canción significa cosas. Estamos hablando del muro en blanco de nuestro Facebook. Vea, la gente está manifestándose.
Tú parece que estabas hablando de Carmen Olivera. Porque ¿por qué? Es que dice, yo estoy tristísima, Pulpo, porque acabo de perder a mi madre.
Vaya.
Y eso sí que no tiene solución. Vaya. El resto todo puede mejorarse.
Vaya. Buah.
Que hay mucha gente que, claro, que está pasando por un muy mal momento, pero no de económico, ya, que también es grave,
ya,
o sentimental,
ya,
sino
y
como...
se refugian aquí en la radio.
Claro, está escuchando Poniendo las calles porque no puede dormir, ya. Carmen.
Pues Carmen, déjanos estar ahí contigo en la cama, nos vamos a meter todos, haznos un hueco, que vamos todo el equipo ahí a darte calor y darte cariño, que esas situaciones son muy jodidas. Déjanos acompañarte un rato más, ¿vale? A ver si podemos mitigar ese dolor.
Un beso muy grande, Carmen. Isco Curro nos cuenta, oye, pues qué te voy a decir, Pulpo, yo de la vida. La vida está como está, pues jodí y ya, y yo no continúo, como dicen los niños. Jodí lo que sigue.
Jodí
lo que sigue.
Jodí lo que sigue.
Sí, que hacen así, lo que sigue.
Jodí y dido.
Dice, pero hay que ponerse cada mañana la sonrisa y tomarse la taza de coraje para tirar hacia adelante, porque a ver qué vamos a hacer, no nos vamos a meter en la cama.
Es verdad.
Tere Vargas, lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz. Y la verdad es que estamos trabajando por el pan de cada día y pues... esto no hay muchas formas de que mejore, pero si del cielo caen limones, claro, pues yo lo que tengo previsto hacer es limonada.
Qué bien, me encanta la gente positiva. Jaime Pueblas, Emilio Pérez Vico, Juan Manuel Pérez Cano, Tomás Sal, ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles y que son los que nos demuestran que ahí están, porque están pendientes también de que en este momento están ocurriendo cosas.
Bueno, ayer hacía un Pasan Cositas muy cinematográfico y te hablaba de dos grandes películas. Ajá. Y hoy arranco pues prácticamente igual, yéndome al cine con este clásico en concreto de los años 90.
Una lluvia de meteoritos.
Muy grandes, como balones de baloncesto.
Y el que están siguiendo, ¿cómo es?
Es lo que llamamos un destructor total.
¿Quiere que volemos esa cosa desde el interior?
Llevaremos la mejor perforadora del mundo.
Qué nada bueno puede prepararnos.
Prométeme que vas a regresar.
Te lo prometo, Grace. Para el acontecimiento que hará temblar al mundo.
¡Agarraos! ¡Tened cuidado!
O lo hacemos nosotros o nadie lo hará.
¡Ahí arriba está mi padre!
Armagedón.
¿Qué te parece?
Qué buena película.
¿Qué
por
te
favor
parece?
Me encantó. La tengo en DVD y se me rayó y me lo tuve que volver a comprar.
Es muy brutal la película que cuando se estrenó fue un taquillazo.
Sí.
Y ya. Yeah. Pero que con los años ha mutado en clásico,
claro,
del cine de catástrofes,
claro,
junto,
sí,
a Independence Day, que son dos de los grandes clásicos de los 90.
Bueno, bueno.
Que
bueno,
la verdad,
bueno,
es que siguen, bueno, teniendo éxito. La Independence Day se la puse hace muy poquito a mis hijos.
Y fliparon.
Bueno, bueno.
Que sí, que sí, que sí.
Pues ponme la otra vez, mamá.
Que sí, que sí, que sí.
Están encantados.
Perfectamente.
Y yo dije, jolín, pero si pasó un poco, no siempre eran ni gloria, porque fueron taquillazos, pero bueno, una peli más, ¿no?
Claro.
Pero luego con el tiempo han ganado,
que sí, claro,
pozo,
claro, claro,
estas películas.
El DVD de Armagedón se leía por las dos caras. Por la cara A, acababa y te decía el DVD, tienes que darle la vuelta.
Es
era increíble, o sea, alucinante. Y es una película que la recuerdo perfectamente.
Bueno, tú me dirás, Bueno, vale, vea, ¿y por qué me hablas de ella? ¿Está de aniversario? ¿Qué ocurre? Pues no, no está de aniversario, sino que en este mundo loco en el que vivimos últimamente, cargado de volcanes que entran en erupción, de filomenas, de pandemias, pues parece que ya lo único que nos quedaba era esto, el Armagedón.
Claro.
Según hemos podido saber, una nave de la NASA tiene previsto estrellarse voluntariamente contra un asteroide para desviar su trayectoria en una misión de defensa planetaria.
Toma ya.
No me lo puedo creer.
Yo ya no me lo puedo creer. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está ocurriendo? Estamos curados de espanto y ya nos creemos todo, pero la verdad es que no puedo con más acontecimientos catastróficos. De momento, no tenemos por qué asustarnos, ¿vale? Porque no es que haya un asteroide ahora mismo que se dirija a la Tierra. No. Pero la NASA como ya le da miedo todo también, porque está diciendo, todo te está pasando cosas que antes no pasaban. Entonces la NASA ha dicho, pues nosotros, por si acaso, algún día ocurre esto, y sí que es una amenaza, vamos a tener un plan. Y van a ver si este funciona, el de la película. La misión se conoce como DART y sabremos su resultado pues dentro de unos 10 meses más o menos, porque ya se ha lanzado la nave en cuestión y en unos 10 meses está previsto que se estampe contra este asteroide.
Es que es increíble, ¿eh?
Así que tú imagínate que tú estabas viendo Armagedón y venga, ya van a subir allí. Nunca.
Pues sí. Pues mira, ahora mismo va a suceder.
Pues lo mismo pasa.
En lo que ponemos las calles ponemos también las minas.
Yo es que estoy alucinando.
Ahí arriba. Cosas.
Y me voy ahora a contarte la historia que nos llega desde un pueblo costero de Coruña. En Ares, un vecino ha declarado la guerra a la campana de la iglesia. Los motivos son obvios, Pulpo. Yeah. El ruido. El hombre de 70 años se mudó allí hace un año y, claro, afirma que le es imposible pegar ojo por la noche porque la campana suena cada hora. Da igual que sea de día, de noche, por la tarde o en el momento que sea. La campana suena. Lo más loco del tema es que el pobre se mudó allí por recomendación médica. En concreto, le dijeron que para su enfermedad necesitaba mucho descanso.
Claro que sí, campeón.
Y le dijeron, esto lo mejor es que te vayas a un pueblo que no hay ruido.
Qué grande, por
me
favor.
Me encantan las ironías de
hombre,
la vida.
Claro, por favor.
O sea, no me estoy riendo ni del hombre que estará pasando un mal rato, ni del pueblo que está indignado con el hombre porque les quiere quitar la campana.
Claro.
Me estoy riendo con la situación.
Claro.
¿Cómo es la vida, eh?
Sí, sí.
Este hombre vivía, por ejemplo, en Coruña.
Ya.
Capital.
Sí, sí, sí.
Y llega.
En el mismo centro.
Y llegan y dice el médico, pues usted es que lo que tiene que hacer es mudarse de la ciudad. Y se tiene que buscar un pueblito. Y el hombre dice, pues aquí voy a poner.
Voy a poner el huevo.
El huevo, que se suele decir cuando te acoplas.
Claro.
Se compra una casa y se pasa. Y me imagino esa primera noche cuando se mudó. Cuando lo nervioso que te pone no dormir.
Sí, sí, absolutamente.
Porque cada hora, como si fuera Guantánamo, cada hora pon otra vez el sonido de la campana si puedes, Mariano. Cada hora, ¿eh? A las 3 de la mañana.
A las 3 de la mañana.
Por ejemplo.
Ahí, es el de todo el mundo, compartiendo el ruido.
Toda la suerte. Bueno, claro, con la campana toda la noche repicando, pues es complicado descansar, como le había pedido el médico. Y tras un año viviendo en Ares, se le ha quedado el pelo blanco. El vecino ha decidido finalmente ya, o por lo civil o por lo criminal. Y el hombre, la verdad, que ha emprendido acciones legales para obligar al ayuntamiento a desconectar el reloj mecánico por la noche. Algo que el alcalde rechaza de plano.
Claro.
Julio Iglesias, casi es como se llama.
Es que la tiene todo, de verdad, ¿eh?
La historia
por favor,
era redonda.
Es redonda, es perfecta.
La historia es redonda. Julio Iglesias, casi es como se llama el alcalde, recuerda que la campana de la iglesia es un bien inmaterial y no se acoge a la ley de ruido. Mira qué explicación da.
Cuando alguien se viene a vivir a un pueblo sabe que efectivamente eso es lo que ocurre, porque para nosotros las campanas de la iglesia son tan naturales como el rugido del mar en invierno o, lógicamente, pues cuando sopla el viento o cuando cantan los gallos.
Este sonido de televisión española lo he cogido del informativo. Bueno, el resto de los vecinos tampoco le apoyan, ¿vale? Aseguran que ese sonido lleva con ellos desde el año 1907, cuando unos emigrantes donaron el reloj del campanario. Y claro, en caso de tener que elegir entre el vecino y el reloj, ellos se quedan con el ruido.
Las campanas llevan toda la vida ahí y a nadie le molestó. Así que el que le moleste... Que aguante.
Que tira de este. Si te molesta, tira de esta.
Así que, ¿qué te parece?
Menudas... Pues me parece, bueno, pues la realidad de la vida.
Menudas
que
movidas.
Claro,
te recomiendan mudarte a un pueblo a descansar y te mudas a uno que cuenta con un reloj mecánico histórico y que suena cada hora. Cada hora, ¿eh?
Bueno, eso es lo que te haces demostrar que de momento no te has quedado sordo. O sea, que imagínate. Oye, está sonando Adele. Me encanta esta canción.
Sí, suena Adele. Y te cuento una noticia. Es que hoy tengo noticiones, Pulpo. No es por echarme flores.
No.
Pero la artista ha conseguido que Spotify cambie la forma en la que los consumidores escuchábamos los discos. Se anunció ayer. Hay artistas que cuando elaboran sus álbumes lo hacen con la idea de que se escuche de una determinada manera. ¿Me explico? Sí. Ellos elaboran el álbum y ponen un orden a las canciones. Una es la primera y la otra es la quinta, no porque quiera.
Pero te lo puedes saltar, si quieres.
Pues no quieren. Entonces Adele no quiere. No quiere que hagas eso. ¿Qué ocurre? Que los consumidores a veces pues nos da por una canción en bucle y solamente escuchamos esa. Sin embargo, a partir de ahora queda suprimido el modo aleatorio y las canciones de los discos en Spotify se van a escuchar en el orden establecido del disco.
Es curioso porque esto coincide con lo que un montón de veces Alejandro Sanz me ha contado. Yo me acuerdo que estábamos volando Madrid-Miami y volábamos juntos y yo le preguntaba a Alejandro, ¿por qué siempre insistes en que el orden de las canciones tiene que ser el que tú marcas? Me dice, Pulpito, dice, porque las historias comienzan desde la primera hasta la última y todo tiene un sentido.
Vale, frase de Adele tras su victoria ante Spotify, que lo ha cambiado, como digo. Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas como pretendemos.
¿Ves?
¿Qué te parece?
Pues me parece que no deben estar equivocados, entonces.
Bueno, pues ya ahí los tienes.
Vamos
pues
a darle,
ya no vas a poder.
Vamos a dar dos aplausos. Uno para Alejandro y otro para Adele.
Para que vean. No, esto no se ha preparado.
No, dos aplausos.
Uno y dos. Otro.
Correcto, uno para cada uno. 4:42, 3:42 en Canarias. Gracias por dejarnos estar contigo, ¿eh? Cantidad de cosas nos puede llegar a decir la voz de Adele. Te imagino en la cama, te imagino en el hospital. Están entrando unos mensajes que llegan a emocionarme. Vea, Maribel Fernández me escribe desde el hospital. Dice, Pulpo, no puedo estar sin ustedes. Me han operado de estenosis traqueal y lo estoy pasando bastante mal, pero no puedo vivir sin escucharos. Un beso para todos ustedes que me habéis despertado con esa canción tan maravillosa de Rocío Jurado.
Mucho ánimo.
¿Qué situaciones? Y Gloria Duque dice, os he descubierto hoy, estoy recuperándome de un cáncer de páncreas. Ha sido muy duro, Pulpo, pero gracias a Dios, de momento, esto está superado. Me cuesta dormir, pero con vosotros es más entretenida la espera del sueño. Muchas gracias. Pues Gloria Duque, te mando un abrazo, muchísima recuperación y de verdad, que te vaya muy bien, Gloria. Aquí nos tendrás de 4 a 6 de la mañana para acompañarte en tus desvelos.
Y cuánto nos alegramos de que siga con nosotros,
sí,
escuchando
señor.
El programa porque se ha recuperado.
Sí que sí, Gloria. Mucha fuerza, cariño, muchísima fuerza. ¿Qué tienes por ahí? Hoy los ponedores están manifestándose, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tengo a Manuel Iglesias que dice, oye, mira, yo lo veo bastante incierto todo, porque, Pulpo, ¿no te parece que hay demasiados conflictos, demasiados desajustes? Y lo peor, que la gente está entregada. Es una pena ver que hoy por hoy, pues, en nuestro país se refleja bastante tristeza. casa. Pero bueno, dice Manuel, hay que seguir tirando para adelante, no queda otra. Y la verdad es que a quien le corresponde debería ponerlo más fácil, pero si no lo hace, pues el resto tendremos que tirar del carro.
Bueno, yo soy de los que piensa, y en este programa no me gusta tocar la política, pero que esto tenía que pasar. Y yo creo, Bea, que esto es poco para lo que va a seguir sucediendo en los próximos meses. Comienza a explotar y la gente está cansada, está con angustia, y la gente empieza a darse cuenta que a mucha gente que ha votado a este gobierno pues les han traicionado, porque les dijeron que no iban a hacer ciertas cosas que están haciendo.
Ya, aquí seguiremos contando todo lo que pase, porque la verdad que el 2022
se espera calentito. Las 5:15 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, en nuestro facebook.com/poniendolascalles, hoy lo tenemos habilitado para que nos dejes el mensaje que quieras. Será un placer leerte para que nos cuentes, qué piensas de la situación, qué piensas de la vida, cuál es tu momento vital, porque no tiene por qué ser algo reflejado con la actualidad, ni muchísimo menos. Lo que queremos es leer tu mensaje tal y como nos lo dejes. Te recuerdo que si me sigues por primera vez en Facebook, te nombraremos para darte la bienvenida y darte las gracias personalmente. Lo hacemos uno a uno, y yo quiero mencionar a Sentir Es, que nos acaba de seguir, a Francisco Javier Pérez Gutiérrez, a Blas Carrifero y también a Zeppelin Manolo. Son ponedores que están con nosotros. Y el ponedor que ha marcado el 900-50-60-06 está ahora mismo en el aeropuerto de Barajas. Impresionante. Juanjo, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué estás trabajando en el aeropuerto ahora mismo?
Aquí estoy, de guardia.
Uh-huh. ¿Ahora hay mucha gente por allí?
Nada, a esta hora poca gente, la verdad. Cuando más gente empieza a ver es sobre las 6, 7 más o menos, que es cuando empiezan a llegar los vuelos y empiezan a salir.
Ya. ¿Y ahora mismo en qué punto estás del aeropuerto? Porque aquello es como tres ciudades juntas.
Sí, sí. Estoy ahora mismo en la T1, pero vamos, esto conecta con la 2 y con la 3.
Es verdad. ¿Cuántos vigilantes de seguridad sois ahí en el aeropuerto de Barajas?
Somos bastantes, porque hay, aparte de nosotros, que es una empresa, hay muchas más.
Ya. ¿Y qué punto estás vigilando, protegiendo tú?
Nosotros estamos en zona pública y filtro de trabajadores.
Ah, muy bien.
Sobre todo.
Ajá. O sea, que te encargas un poco de la gente que trabaja en el aeropuerto, pues las medidas de seguridad correspondientes, ¿no?
Claro, de que cuando pasen los controles de seguridad, que no lleve nada que no puedan llevar para adentro.
Uh-huh. Juanjo, a mí me suena haber visto en ciertas dependencias del aeropuerto gente sin techo durmiendo. Es como un punto de calor para la gente que no tiene techo en estas noches frías, ¿verdad?
Es cierto, sí. La verdad es que hay mucha gente que no tiene hogar, que está allí, como digamos, viviendo porque no tiene otro sitio donde ir.
Pobrecitos. Esta noche, por ejemplo, ¿hay mucha gente durmiendo allí?
Siempre suelen estar los mismos prácticamente, Pulpo, porque suelen estar gente, suelen ser 5 o 6 por terminal, incluso hay veces que se queda más gente durmiendo, pues gente que tiene que coger un vuelo a primera hora de la mañana y tal.
Es impresionante. ¿Y esta gente que tiene el aeropuerto de Barajas como punto de pernoctación porque se ha quedado sin casa y no tiene techo, durante el día, ¿sabes qué es lo que hacen o no hablan con vosotros?
Pues mayormente cuando se despiertan ellos suelen estar dando vueltas y buscando en la basura prácticamente algo que pueda comer o algo que le pueda servir para estar allí, etcétera.
Madre mía, qué suerte tenemos, ¿verdad, Juanjo, de tener un puesto de trabajo?
Pues la verdad que sí.
Qué bien.
La verdad que sí.
Estás uniformado, me imagino.
Sí, claro.
Dale un golpecito a tu placa blanca, por favor. Un poquito más fuerte.
Es que la que llevo
es la de velcro.
La del táctico.
Ya, pues entonces con más contundencia. Date un puñetazo en la placa. Vale, perfecto, ahí está. Pues siéntela y siente que estamos también con los vigilantes de seguridad, ¿eh?
Lo sé, Pulpo, te oigo toda la mañana y sé que estás siempre con nosotros.
Di que sí. Juanjo, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande. Cuídate muchísimo.
Igualmente, Pulpo, muchas gracias.
Gracias, hermano. 5:50, las 4:10 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles a este miércoles 24 de noviembre.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Estoy en el centro de la ciudad más poblada de España, en el centro de Madrid, de hecho. En Madrid se pierden, fíjate, 127 horas al año en atascos. En Barcelona se van al año 147 horas.
o se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué ventajas tienen las grandes aglomeraciones urbanas? La paradoja urbana. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Podría pensarse que al concentrar a mucha gente en poco espacio puedes mejorar la eficiencia, pero claro...
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, actualizaremos la información, pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Se puede vivir más comiendo menos? Ese es el provocador anuncio que hacen algunos expertos sobre nutrición. Se trata de fomentar la restricción del consumo de calorías para alargar la vida. La noticia es verdad que nos ha sonado algo rara, así que vamos a contrastar esta información con Jorge Alcalde, que seguro que nos deja las cosas claras. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, con mucho frío en muchos puntos de España, nos están contando los ponedores. Oye, Jorge, ¿qué es eso de vivir más comiendo menos?
Bueno, pues es una técnica, una tendencia en nutrición que tiene, bueno, sus pros y sus contras. Vamos a dejar muy claro desde el principio para que no haya dudas. No estamos recomendando dejar de comer para alargar la vida, ni mucho menos. Y ahora vamos a explicar muy bien, muy claramente de qué se trata para que no haya dudas. Pero sí es verdad que algunos expertos, de algunas investigaciones científicas, han demostrado que lo que se llama restricción calórica, es decir, reducir un poco las calorías que se ingieren, puede tener efectos beneficiosos a la hora de retrasar la aparición de los achaques de la edad, de, bueno, los defectos celulares que son inevitables y que ocurren con el paso del tiempo y que podrían ser de alguna manera prevenidos y retrasados utilizando una dieta un poco más moderada, no poniéndonos morados a comer, sino restringiendo de manera controlada y siempre con la prescripción de un médico la ingesta total de calorías a lo largo del día.
Pero Jorge, ¿hay estudios que demuestren que eso pueda funcionar?
Sí, hay estudios hechos, por ejemplo, con ratones. Se ha descubierto que reducir un 25% las calorías que consume un ratón de laboratorio o un gusano de laboratorio puede aumentar su longevidad incluso hasta un 50%. Pero hay que tener en cuenta que todos estos estudios se han realizado solo con animalitos que tienen una vida muy corta. No se han hecho con animales que viven más años. Y, por supuesto, no se han hecho con seres humanos. Es decir, que trasladar esta idea de que comiendo menos podemos vivir más a los humanos no es tan fácil. Sí, es verdad que también hay estudios que demuestran que epidemiológicamente, es decir, viendo las estadísticas generales de la población mundial, aquellas personas que padecen una enfermedad, por ejemplo un cáncer, o que padecen algún tipo de enfermedad autoinmune, si moderan su dieta, pues los efectos de la enfermedad también llegan más tarde. Es decir, que hay algún tipo de relación entre una dieta moderada, siempre que no dejemos de comer lo fundamental, es decir, sin llegar, por supuesto, a la desnutrición o a adelgazar excesivamente, pero sí que hay una relación entre una dieta moderada y la mejora de algunas patologías.
¿Y qué pasa? ¿Que es que hay otras dietas que lo que hacen es rejuvenecer?
Bueno, hay muchísimas. Además, el peligro de hablar de esto, y por eso lo hablamos con tanta calma, y por eso decimos muy bien claramente que no estamos promoviendo dejar de comer para vivir más, el peligro es que, como tú bien sabes, hay un montón de ofertas en internet, de muchos medios de comunicación, de dietas que supuestamente son milagrosas y alargan la vida y nos hacen parecer más jóvenes y mejoran el cutis. Y muchas de ellas no tienen fundamento científico. Por ejemplo, las dietas, la famosa dieta keto, que se llama, ¿no? La cetogénica, es una dieta que consiste en eliminar prácticamente todos los hidratos de carbono de nuestra alimentación y que lo que produce es un consumo de grasas muy rápido y, por lo tanto, un adelgazamiento muy rápido, pero con grandes efectos secundarios si no se hace bien, incluso la muerte en algunos casos. Así que hay que ser siempre muy cuidadoso. Hay muchas propuestas en el mercado, incluso en algunos célebres programas de televisión dedicados a la cocina. Recientemente ha habido polémicas porque los científicos han alertado de que se están proponiendo ofertas de dieta que no están avaladas por la ciencia. Hay que tener mucho cuidado. Lo importante es que todo lo que la ciencia sabe sobre las dietas lo conoce nuestro médico. Si queremos hacer una dieta, bien para adelgazar o bien para mejorar nuestra salud, siempre tiene que ser bajo prescripción facultativa. Si no, podemos cometer el riesgo de equivocarnos y pensando que estamos haciendo algo que la ciencia avala, realmente nos estamos haciendo más daño que beneficio.
Jorge, seguro que tienes algún consejo final a este respecto, seguro.
Bueno, el consejo es que la dieta tiene que ser muy equilibrada, que vivimos en un país donde la famosa dieta mediterránea nos permite prácticamente asegurarnos una dieta equilibrada, simplemente comiendo pues lo que comemos habitualmente.
Yeah.
Verduras, legumbres, ajustada cantidad de carne, ajustada cantidad de pescado y algunos hidratos de carbono. La dieta de nuestras abuelas, para entendernos, es la dieta que siempre se ha comido en España. Que es verdad que podemos mirar con interés algunas investigaciones científicas de novedades que nos alertan de que a lo mejor reduciendo las calorías podemos vivir más años. Eso puede que se demuestre en el futuro. Pero mientras tanto, lo más importante es no seguir una dieta sin que un médico nos la esté mandando. Si tenemos ganas de seguir una dieta, si nos llama la curiosidad algo que hemos visto en una red social o en un medio de comunicación y queremos probarlo, bueno, allá nosotros, pero siempre consultemos primero con un nutricionista experto, porque si no, los efectos secundarios pueden ser muy, pero que muy graves.
Pues Jorge Alcalde, no te quito más tiempo, ahora te metes un ratito en la cama, descansas, en 4 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, te mando un abrazo enorme y hasta el próximo día.
Pasa buen día, hasta otra.
Gracias, Jorge Alcalde. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Qué canción más emocionante, canción que le quiero dedicar a la gente que está en la carretera, a la gente que va con las mercancías de un lado a otro. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low. Secrets that we share, mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore. Against the wind, we were young and strong, we were running against the wind.
Bob Seger and the Silver Bullet Band, canción que emociona, como el mensaje que nos manda Julia Vázquez, dice Pulpo. Me emocionó muchísimo la canción de Rocío Jurado con la que has comenzado. Acabo de perder a una hija de 40 años y estoy muy sensible. Os escucho mucho, me entretenéis muchísimo. Muchas gracias y un abrazo. Jolín, vea, vaya historia, ¿eh?
Qué pena más grande. Con Julia, 40, por con Dios. 40 años, es que es mi edad.
Jolín.
No hay derecho.
Un abrazo enorme.
Bea Fuer nos ha escrito desde Uruguay con un mensaje muy, muy positivo. Dice que ella ve la vida como una tremenda oportunidad, Pulpo. Dice, mira, yo cada día lo que hago es llenarlo de experiencias, que es lo que queda después. Los hechos, no las palabras. Me propongo ser feliz al levantarme, aun si toca sufrir, porque hay quien no tendrá esa oportunidad. Y tú, Pulpo, nos das eso, tu actitud, tú te metes a poner las calles cada día, aunque sea para que otros las pisen. Y es un gusto compartir esto contigo, desde tan lejito.
Qué bueno.
Gracias, soy ponedora.
¡Buah, qué bonito! Me encanta la comunidad que hemos formado en estas complicadas horas de radio. De 4 a 6 de la mañana, aquí estamos pico pala, sufriendo, compartiendo dolor, experiencias, alegrías. Muy buena radio y que luego encima te dejamos en brazos de Carlos Herrera. Gracias por dejarnos acompañarte, hagas lo que hagas. Y sobre todo a la gente sensible, a la gente que está pasando por un mal momento, que acude a la radio. Eso es grande. Este medio es mágico y es el mejor para meterse en tus sentimientos. Y los que estamos aquí lo hacemos con nuestro corazón. Gracias por elegirnos. Y ten en cuenta que en la próxima hora pues vamos a hablar con Miguel Gómez, presidente de la asociación Jusapol. Es verdad que tengo muchas ganas de conocer qué contiene la reforma de la que se conoce como la Ley de Inseguridad Ciudadana, así ya está popularmente llamada en la calle. Estamos con el colectivo de policías y guardias civiles y seguro que vamos a entender por qué se van a manifestar el próximo sábado en la capital de España con agentes venidos de todo el país. Antes Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información. Gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarme a levantar España.